Ok, muy bien. Pues buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a Tito. Y el lema que hemos escogido para esta carta está ahí, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. Eso es lo que queremos hacer con esta carta. Y ya conocen todos ustedes nuestra misión aquí como iglesia. Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Para eso existimos. Y hay que irlo entendiendo cada vez mejor. Muy bien. Pues bien, antes que nada y como siempre, gracias por sus oraciones. Se dice fácil y a lo mejor es un poco repetitivo, pero lo tengo que decir, sin sus oraciones nada de esto podría funcionar. Los que predicamos aquí hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero nunca llegamos. Y eso que nos falta, eso es lo que suple Dios. Entonces, siempre necesitamos de la bendición de Dios y por eso gracias por sus oraciones. Y bueno, entre lo que ya presentó la licenciada Raquel, pero aparte otras cosas más, la verdad es que están pasando muchas cosas en la iglesia, muchas cosas muy buenas, que me encantaría contárselas todas y a lo mejor nos tardaríamos aquí muchas horas, obviamente no lo voy a hacer, pero lo que sí les puedo decir es que Dios está haciendo grandes cosas en nuestra amada IBGS y pues sigamos participando, ¿sí? Hay ya varios ministerios que empiezan a marchar y Dios sigue bendiciendo. Entonces, eso se va a ir viendo, se va a ir percibiendo cada vez más. Y todo nos ayuda, directa o indirectamente, todo nos sigue ayudando como iglesia. El título en esta ocasión es A grandes males, grandes remedios. Obviamente eso no es bíblico. Es un refrán muy mexicano, pero ustedes lo van a entender. Y como subtítulo, reprensión severa para sanar la fe. Es un, podemos pensar que Tito era algunos años mayor que Timoteo. Pablo le encomienda a Tito tareas para gente grande. Podríamos decir el título A grandes males, grandes remedios implementados por gente grande. Así pudiera parafrasear. Y el pasaje que vamos a ver hoy no tiene el tono paternalista de Pablo a Timoteo, tiene un tono de acción decidida para resolver problemas importantes, problemas muy fuertes, muy serios, muy importantes, y ahorita que vayan viendo ustedes me van a entender. Bien, entonces el pasaje dice así, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malhabidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Bien, ahí estoy resaltando con azul dos frases fuertes. En este pasaje les pido que observen las palabras que escogió el Espíritu Santo. No en todos los pasajes Dios usa palabras tan fuertes y tan tajantes como en este. No es que Pablo ese día se levantó de malas y luego le escribió a Tito. No fue así. Es la guía del Espíritu Santo, sabiendo que estas instrucciones serían útiles no solo para Tito en Creta en el año 60 después de Cristo, sino para ti, para mí en Querétaro en el 2021. Entonces este pasaje es muy actual y hay que ponerle atención. En rojo está lo que hacen unos y el rectángulo azul indica cómo responden otros. ¿Ok? Entonces, unos son rebeldes, charlatanes, y los otros tenemos o tienen que taparles la boca. Y tenemos que reprenderlos con severidad por lo que hacen. ¿Ok? Entonces, sin duda es un pasaje fuerte. El mandato no es con estas personas o hacia estas personas, nunca dice, aplícales la ley del hielo, enójate, ódialos, desprécialos, sino hay que tomar acciones fuertes, sí, muy fuertes, lo vamos a ver en detalle, pero el objetivo es el que dice ahí al final, a fin de que sean salvos, sanos en la fe. Ese es el objetivo de la reprensión severa y de todo lo que dice. A fin de que sean sanos en la fe. El objetivo es restaurar. ¿Ok? Si por alguna razón, en un mal día o época, yo me desviara y me comportara como está lo marcado en rojo, francamente, yo esperaría que ustedes me trataran como dicen los rectángulos azules, que me taparan la boca, que me reprendan con severidad, para que yo sea sano en la fe. Eso me gustaría que hicieran ustedes conmigo, y yo creo que a todos nos gustaría lo mismo. Bien, entonces el pasaje continúa diciendo, y no presten atención a ritos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ok. Nos puede tocar estar de cualquier lado, ¿no? Del lado de los que hacen cosas equivocadas o del otro lado. Entonces, trata a todos como te gustaría que te trataran. Continúa, entonces, ahora sí ya vamos a ir viendo a detalle el primer versículo, el versículo 10, en donde dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. ¿Ok? Entonces, parte del liderazgo espiritual de cualquier iglesia incluye silenciar a personas que no deberían hablar. En el versículo 9 que compartió Félix la semana pasada, Pablo dice que los ancianos deben retener la palabra fiel para poder exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Bueno, ahora aquí encontramos la razón por la que debe ser así. ¿Cuál es la razón? La razón es que en la iglesia hay muchas personas que deben ser silenciadas. En el original es tapar la boca, y literalmente o más coloquialmente es amordazar. Entonces, son palabras fuertes, definitivamente fuertes. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Por qué está tan enojado o tan indignado? Bueno, si un entrevistador en la tele o un comediante resulta que es un charlatán o un engañador, pues lo toleras, ¿no? En un sentido hasta te lo esperas. Pero de un pastor o un maestro de la Biblia, definitivamente no te lo esperas y es intolerable que supuestamente iba a hablar de Dios y empieza con charlatanerías y cosas totalmente equivocadas de engaño. Cuando descubres eso, pues sin duda es muy desagradable, súper desagradable, y hay que actuar con mucha firmeza, sabiduría y amor. Uno de los medios para controlar a los charlatanes y engañadores en la antigüedad era cortarles la lengua. Proverbios 10:31 hace alusión a esto y dice: de la boca del justo mana sabiduría, pero la lengua perversa será extirpada. En otras versiones dice: será cortada o será cercenada. Entonces, así se usaba en aquel entonces. Algunos grupos así lo hicieron. La instrucción a Tito es entonces muy, muy importante. Tito, no es suficiente que enseñes la verdad. Tienes que taparles la boca a algunas personas. El primer punto de la descripción es su proliferación, versículo 10, y es que hay muchos. Ojalá hubiera dicho, aparecerán de vez en cuando unos pocos, pero no, dice que hay muchos. Eran muchos en la isla de Creta y son también muchos en Querétaro. Tito ahora está en Creta y tiene la encomienda de poder de poner ancianos en cada pueblo de la isla de Creta. Tito, tú y yo debemos exhortar con sana doctrina y refutar a los que se oponen. Pero no solo eso, también debemos tapar la boca de los falsos maestros, que en realidad son charlatanes y engañadores. Bueno, Dios sin duda lo puede hacer, puede silenciarlos. Se me ocurren tres formas para que Dios los calle: mediante la salvación, asunto resuelto. Mediante la enfermedad, asunto resuelto. O mediante la muerte, silenciado para siempre. Y en algunos casos así decide Dios callarlos. Pero evidentemente en otras ocasiones Dios quiere que nosotros lo hagamos. Obviamente, ni tú ni yo vamos a estar amordazando personas ni cortando lenguas. No podemos andar por la calle haciendo eso. Y si lo hacemos nos va a ir muy, pero muy mal. La iglesia no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, podemos pensar en tres formas para hacer esto. Número uno, los silenciamos negándoles el derecho a enseñar o a hablar. Es decir, no les prestamos el púlpito. Aquí no van a venir engañadores, y si vienen, Polo, Raúl, Félix y Fer tienen que dar una explicación. ¿Por qué le prestamos el púlpito a una persona así? No publicamos sus libros ni transmitimos sus entrevistas en la radio o en la televisión. No les prestamos nuestros locales ni promovemos sus audios ni sus eventos. Es una manera de silenciarlos. Número dos, los silenciamos enseñando la verdad para que las personas se percaten del error. Es una forma también de silenciarlos. Y número tres, los silenciamos llevando una vida santa todos nosotros. Entonces, Hacer estas tres cosas de manera simultánea es un trabajo de todos en la iglesia. En el versículo 10, Pablo describe el comportamiento de esos falsos maestros. Pongan atención. Son rebeldes, charlatanes y engañadores. Nada más. Su comportamiento en primer lugar es rebelde, es decir, no se sujetan a ninguna autoridad. Rebelde en otras traducciones lo ponen como incorregible. No se le puede corregir nada, o sea, no escucha. Se refiere a aquellos que sencillamente no pueden ser obligados a obedecer y siempre encuentran la forma o la manera de evitar cualquier autoridad sobre su cabeza. La iglesia sencillamente no puede controlarlos. En esas iglesias o no hay ancianos o sí hay, pero los ancianos no le piden cuentas a esta persona. Y en caso de que le pidan cuentas, él los corre. Asunto resuelto, ¿no? Así de fácil. Estos pastores únicos o falsos maestros no se sujetan a nada ni a nadie. Sus iglesias funcionan con un sistema unipastoral, ya sea declarado o camuflajeado, pero es unipastoral. ¿Y saben qué? Yo mismo estuve en una iglesia unipastoral durante 15 años. Y esa fue una de las razones por las que me salí de ahí. El mandato de Pablo en el versículo 5, que ya explicó Félix, fue: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia. Así es en todo el Nuevo Testamento, la palabra ancianos siempre está en plural. Dios inventó los idiomas y conoce la gramática y sabe perfectamente la diferencia entre el singular y el plural. Y cuando quiere decir algo en singular, lo dice en singular. Y cuando quiere decir algo en plural, pues lo dice en plural. Dios no se equivoca. No es lo mejor ni lo más sano que la iglesia tenga un solo pastor. Por más carismático y buena onda que se vea y todo, no es bueno. Temporalmente a lo mejor sí, en lo que llegan otros, pero de una manera permanente no es bueno. Los falsos maestros funcionan de forma muy independiente. No permiten que nada les impida tener el control. Ellos solos quieren tener el control. No le dan cuentas a nadie, especialmente en cuestiones de dinero. Charlatanería, palabras huecas y engaños, todo con una envoltura de cristianismo, todo motivado por la obtención de dinero, poder o protagonismo. Y en Creta había un grupo especial de falsos maestros formado por judíos. Al final del versículo 10 dice: especialmente los de la circuncisión. De hecho, el término la circuncisión, ya sea entre comillas o sin comillas, puede simplemente ser sinónimo de judíos. Los de la circuncisión era una secta judía cristiana que decían: sí, somos cristianos y creemos en que Jesús es el Mesías, pero nadie puede conocer a Dios a menos que se haya circuncidado y guarde la ley de Moisés. No nos importa lo que diga la iglesia, no basta con Cristo para ser salvos, se necesitan otros rituales judíos. Entonces, además de ser rebeldes e ingobernables, también tenían esta tendencia judaizante. En el versículo 11 vemos su efecto, que deben ser silenciados porque están arruinando a familias enteras al enseñar lo que no deben. La enseñanza incorrecta trastorna a personas y a familias. Y Pablo, muy sabiamente, menciona el motivante que origina todo esto. Dice ahí: y lo hacen para obtener ganancias malavidas. la motivación principal de los falsos maestros suele ser el dinero. Bueno, eso digo yo, suele, Pablo dice, es el dinero. Esto es vergonzoso. El motivante principal no son las almas, sino el dinero. Esto es patético, vergonzoso, cruel, indignante, vil y miserable. No puede ser, no podemos permanecer quietos viendo gente así. Es realmente indignante. Por eso las palabras de Pablo son tan fuertes. Por eso ves al apóstol Pablo, tápales la boca. Ay, Pablo, tranquilo. No, no. Va de acuerdo con lo que estaban haciendo. Me preguntarás, ¿y si no les tapo la boca? Bueno, no creo que te caiga un rayo, francamente. Pero sí le darás cuentas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya lo sabes, a partir de ahorita ya lo sabes. Entonces, eso es lo malo de venir los domingos. no, es broma, vengan siempre, ¿eh? Pero en un sentido, si es cierto, el escuchar la verdad te hace corresponsable, nos hace. Ok. Continúa diciendo el pasaje, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, y es la verdad, por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Bueno, entonces los versículos 12 y 13 describen el carácter de estas personas y dice lo que ya leímos y dice, es la verdad. Es la verdad que son así y es la verdad que sí lo dijo. Las dos cosas son verdad. Sí son así y sí lo dijo. Lo dijo Epiménides, es un poeta cretense, y está bien documentada esa cita. Así lo dijo, tal como dice ahí Pablo, lo citó textualmente a Epiménides. Epiménides vivió como el siglo 4 o 6 antes de Cristo. Los cretenses tenían esta mala reputación. Epiménides era un cretense muy famoso y muy venerado, y él mismo describió a sus compatriotas diciendo, son básicamente mentirosos crónicos. La fama de mentirosos era muy bien ganada y era mundial. Una de las mentiras más famosas que tenían los cretenses era que se enorgullecían de tener en la isla de Creta la tumba de Zeus. Me dirás, bueno, ¿qué tiene de malo? Pues que Zeus era un dios y como dios no podía morir. Y esos cuates decían que tenían la tumba de Zeus. Entonces, obviamente eran súper mentirosos. Los cretenses eran tan mentirosos que en griego hay un verbo que es el verbo cretizo, que viene de Creta. Y ese verbo significa mentir. O sea, sí tenían una fama, pero tremenda, ¿eh? De mentirosos. Y por si eso no fuera suficiente, agrega, son malas bestias o bestias malvadas. La idea es, están controlados por la pasión, por la sensualidad y por el instinto de una bestia. Y ya para terminar dice, son glotones perezosos. Entonces, Epiménides pues sí describió a los cretenses en general. No, obviamente, no el 100% no eran así, pero sí como grupo la mayoría sí era así. Entonces Pablo le ordena a Tito, por esto, porque son así, repréndelos con severidad. ¿Para qué? Repréndelos a fin de que sean sanos en la fe. Como ya dije, el objetivo es restaurar. No simplemente reprender para condenar, sino para restaurar. sí hay que confrontarlos y reprenderlos por su error. Hay que hablar la verdad en amor a fin de que sean sanos en la fe. No los ignoremos, no los menospreciemos, no nos enojemos. Sigue reprendiéndolos severamente. Ese es el mandato, repréndelos severamente. Bien. Continúa diciendo, y no presten atención a mitos judaicos, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Nuevamente, palabras muy, muy fuertes del apóstol Pablo. Pablo menciona dos peligros muy grandes para el cristianismo en Creta y en Querétaro. Los mitos judaicos y los mandamientos de hombres. Esos son dos grandes peligros. Los mitos judaicos incluían desde la circuncisión hasta la cábala. Hoy tenemos a los judíos mesiánicos que sin duda apantallan. Tienen mucho conocimiento del Antiguo Testamento y del hebreo y de las fiestas judías, y acaban por darle un toque místico que solo ellos entienden y dominan. Pablo dice sencillamente, no les prestes atención. Históricamente los judíos han luchado contra el legalismo ceremonial, el legalismo y su primo hermano mayor, el fariseísmo. Legalismo es básicamente inventar nuevas reglas. Mandamientos de hombres, como dice ahí. Esto es patético. Hay mandamientos de Dios y hay hombres que tienen el atrevimiento de hacer mandamientos y equipararlos con los de Dios. Eso es tremendo. El legalismo es una desviación ultra mega venenosa que según John Piper ha causado más daño a la cristiandad que el alcoholismo o la pornografía, el legalismo. Estas son palabras mayores, ¿eh? Por eso el tono de Pablo tan intenso. El legalismo le da más importancia de la debida, sí tienen importancia todas las cosas, pero le da más importancia de la debida al exterior, a lo visible, a la apariencia, a la ropa, a la comida, a la puntualidad, a las ceremonias, a las formas más que al fondo, a los comportamientos y no al corazón que produce los comportamientos, como si lo externo modificara lo interno, o como si lo externo fuera un reflejo 100% fiel de lo interno. Los legalistas siguen reglas rígidas, duras y difíciles que los hacen aparecer como más espirituales, como si sus estándares fueran más altos. Mira, Dios lo pone hasta aquí, pero yo como soy súper espiritual, lo pongo más alto. ¿De veras la regla más dura es más espiritual? ¿De veras? Yo eso no lo compro. Mejor nos quedamos con la Biblia. El legalismo cuela el mosquito y se traga el camello, como dijo Jesucristo. Dice acá en Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar, y yo podría agregar ahí, o vestimos, o X cosas, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Bien. Y todos sabemos que hay muchos tipos de pecados. Hacer lo malo es pecado, ¿sí? Todos estamos de acuerdo, hacer lo malo es pecado, pero también es pecado no hacer lo bueno. Pecamos principalmente con las manos, con los ojos y con la boca, principalmente. Pero también pecamos con la mente y con las emociones. Hay pecados visibles a los demás y hay pecados invisibles. Yo no puedo ver si ahorita tú estás teniendo pensamientos lujuriosos o envidia en tu corazón. No lo puedo ver. Nadie lo puede ver. Hay pecados reprobados por la gran mayoría de las personas cristianas y también hay otros pecados que han llegado a ser respetados y tolerados por muchos. Ahí está el famoso título de un libro, Los pecados respetables, ¿no? El cristiano legalista encuentra la forma de que sus pecados no se vean, mientras que él sí puede encontrar fallas en los demás, ya sea porque no cumplen los mandamientos de Dios o porque no cumplen los mandamientos de hombres, mandamientos inventados por los mismos legalistas. Y ¿sabes qué? Lo peor no es que seas un legalista. Lo peor es que eso es una evidencia de lo que dice ahí, de que te has apartado de la verdad. Eso es lo malo. Ahí lo dice. El versículo 15 continúa hablando de lo mismo. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Entonces el tema es el legalismo, los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Pablo va a la raíz del problema. Y el problema central es que el legalista inventa reglas que tienen que ver con el exterior. Mandamientos humanos sobre actos externos que supuestamente reflejan la pureza o la no pureza interior. Pero Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, sino lo que sale de él. Y Pablo dice prácticamente lo mismo en el versículo 15. Para los puros todas las cosas son puras, o podríamos decir, para los puros por dentro, todas las cosas externas son puras. Las experiencias místicas, sueños y visiones, o cualquier otra experiencia pseudo espiritual, no te purifica el interior. Eso solo lo hace Cristo cuando te concede volver a nacer. Si por una experiencia tú pudieras purificar tu corazón, ¿sabes qué? Entonces, por demás murió Cristo. Y dice, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. La corrupción la quita Dios cuando crees en lo que pasó en la cruz. Ahí es cuando Dios te quita la corrupción. Si eres judío o te dices cristiano y no conoces a Dios a través de Cristo, pues ya podrás mantener todas las ceremonias y rituales que quieras, no estarás cerca de Dios, sencillamente. Cada mandato de Dios, cada evento que ocurre en su divina providencia, tiende a promover la santidad de alguien que es de corazón puro. Esa persona puede ver el objetivo, puede ver un objetivo santificador en todo lo que pasa. Esa persona cree que todo lo que se le ordena y todo lo que ocurre son expresiones del amor de Dios. Pero por otro lado, para los corruptos e incrédulos, cada evento y cada mandamiento solo sirven para aumentar sus quejas y su maldad. Dice el versículo 15, de hecho están tan contaminados en el interior que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Pablo está tratando de mostrar la profundidad de la contaminación interior. Si su mente está corrompida, quiere decir que sus pensamientos, su intelecto está corrompido, no piensa bien. Entonces cualquier teología que inventen será corrompida. Si su conciencia está corrompida, se refiere a su juicio moral, su sentido del bien y del mal. Si eso está corrompido, terminan por no distinguir entre el bien y el mal. Eso es muy, pero muy grave. Que un maestro bíblico ya no sepa ni distinguir entre el bien y el mal. Por eso dice Pablo palabras tan fuertes. O sea, tener la conciencia corrompida no son enchiladas, no es cualquier cosa. La contaminación y corrupción son tan profundas que no se podían parchar o remendar. Nuestro ser completo tuvo que ser regenerado. Pero para que eso fuera posible, Cristo tuvo que morir. La regeneración es un nuevo génesis. Somos creados de nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas puras. Eso es el remedio que dio Dios. Y ya para terminar, dice el último versículo, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Qué contrastante, ¿no? Ante los ojos de muchos pueden parecer muy eruditos, muy bíblicos, pero para Dios son detestables, desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Qué contraste. Profesan conocer a Dios, ¿qué quiere decir eso? Afirman ser cristianos. Sí, eso quiere decir. No solo eso, sino que aparentan tener un conocimiento profundo y espiritual. Y aquí dice Timoteo, Pablo a Timoteo, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. La palabra detestables es una palabra muy, muy fuerte. Es la misma raíz de la palabra abominación. ¿Por qué son detestables? Porque no obedecen. No obedecen simplemente porque no quieren obedecer, no porque no sepan, porque no quieren. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, como dice nuestro título, tenemos un grande mal. ¿Cuál es el grande mal? Falsos maestros, rebeldes, charlatanes, engañadores, arruinan a familias completas, enseñan lo que no deben enseñar por dinero, enseñan mandamientos de hombres, tienen corrompida la mente y la conciencia, son detestables, desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Es un grande mal, ¿no? Sí, es un grande mal. Y tenemos un gran remedio. Les tapamos la boca, los reprendemos con severidad y no nos metemos con esa gente. Pero, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No llenes tu corazón de odio, ni de menosprecio, ni de enojo, ni de nada malo contra nadie. Continúa amando para que no caigas en lo mismo. Profeses conocer a Dios, pero con tus acciones lo niegues, ¿sí? Te harías el harakiri. Entonces, todo esto en conjunto es el gran remedio. Hacer esto, pero guardando tu corazón. De nada sirve saberse la Biblia, de memoria si quieres, si no la vivimos. Lo importante no es lo que sabes, sino lo que vives. O más específicamente, si amas a Dios y amas a tu prójimo. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. No por lo que profesan, sino por sus acciones. Corintios dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Ya basta de palabras. tenemos que tener un cristianismo poderoso, sobrenaturalmente poderoso. Sí se puede, si estamos cultivando una relación profunda con Dios. Poder para convertir mis palabras en acciones. Eso es, no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Poder para qué? Para convertir mis palabras en acciones. Ser congruentes en lo que decimos y lo que hacemos. Y de esa forma, muchos van a querer acercarse a Dios para vivir una vida tan plena, tan gozosa como la tuya. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este pasaje. Sin duda es fuerte, muy tremendo. Y hasta Pablo a alumbrarnos con todas sus palabras, con todas las palabras de tu Espíritu que pusiste en él. Te damos gracias, Dios, por esto, porque nos enseñas, porque nos preparas y porque tenemos que estar alerta. Ayúdanos, Dios, bendícenos para que ninguno de nosotros caigamos en semejante ejemplo, en semejantes circunstancias de error, y ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra y a la verdad. Te damos gracias. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.